UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.
Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de la tercera temporada de La Última Jugada, el programa de baloncesto que acompaña al HL Alicante en su aventura por la Leb Oro. Hoy, en el primer cuarto de este programa, tendremos las claves de los partidos del Bahía San Agustí, del Evite Huesca, de la Almansa, etcétera, de, como vimos ya el pasado sábado. A continuación, el encargado de levantar al programa y el equipo será el alero lucentino Txemi Urtasun. Con él hablaremos del aspecto táctico, su vuelta a Alicante y al final, bueno, un jueguecito picadito. Para finalizar, tendremos a nuestro clutch timer Pablo Aliaga para hablarnos desde el más allá de las próximas visitas del equipo. Recibid un saludo de la voz que escucháis, del que os habla Pedro Sáez, pero no estoy solo. Todo lo contrario, mi bodyguard, que no point guard, ni forward guard, ni nada. Dani López, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Encantado de estar otra vez más aquí.
Se te nota tranquilito, se te ve tranquilo.
Sí, estamos muy tranquilos.
No, como siempre. Me hace gracia porque tú sales de tu cueva, eso, para ir a la playa y para venir aquí a...
Momentos puntuales.
Claro,
momentos
y lo más importante, ¿no?
Hombre, sobre todo grabar la última jugada.
Eso siempre.
Un ratito que nos dejan la radio al mes, habrá que aprovecharlo.
Eso siempre. Y sobre todo para contaros toda la actualidad del HLA, y de todo lo que ha pasado.
Hombre, eso siempre.
Bueno, pues vamos
siempre
a empezar.
Siempre siguiendo al HLA Alicante.
Bueno, Dani, ya estamos aquí de nuevo para traerle a la gente el análisis de los anteriores partidos y, como no sería de otra manera, tenemos a la voz del más allá, a Pablo Aliaga. Pablo, que se te oye ya.
Sí, de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues aquí estamos, repasando el HL Alicante, como no sería de otra manera. Ya sabemos que va 6-0 en el parcial total. Si queréis, empezamos, Dani López.
Sí, pues tenemos que retomarlo donde lo dejamos la última vez. Nos quedamos por el partido de Bahía San Agustín, que aún no se había jugado, ya está disputado. 96-89 para HL Alicante, en un partido muy igualado. Terminó el tercer cuarto 63-66. En el último, HL Alicante consiguió un parcial de más 10, 33-23, para ganar el partido. El partidazo fue de Pitts, 26 puntos, 62% en tiros de campo. John Parr, 16 puntos, 8 asistencias, 26 de valoración. Al igual que Zohore, con 27 de valoración, 18 puntos y 10 rebotes.
Eso es, el renacer, ¿no?, de Jonas. Primer partido que vemos lúcido.
Sí, primer partido en el que vemos que muestra lo que le suponíamos, porque tampoco le teníamos muy, muy, muy localizado, pero sí lo que imagino que vendría a aportar al club desde la visión del propio club.
Luego,
quería añadir que fue un poco el primer partido de Zohore que realmente demostró su nivel como sustituto de Bamba Ball. En el que, bueno, un partido ajustado, el que al final, pues, 18 puntos y 10 rebotes, sobre todo trabajo en la zona de ataque, en el rebote, pues, y su 27 de valoración sirvieron para decantar la balanza.
Y luego, si seguimos repasando semana a semana, tenemos esa visita a Castellón, dura visita frente al Tau Castelló, que se saldó con una victoria visitante, con una victoria de los nuestros, ¿no, Aliaga?
Bueno, de dura a dura, sobre el sí, pero al final resultó una paliza desde el comienzo, una intensidad defensiva brutal y un cierto del equipo, tanto de fuera como de dentro, y sobre todo destacar, bueno, al hombre que lleva siendo la referencia ofensiva en la zona del HLA, Jorge Bilbao.
Vaya partidos lleva. Espero y creo que lo pondrán también en la tercera consecutiva, ¿no? En el quinteto ideal. Veremos lo que pasa durante estos días. Y repasando luego ya el penúltimo, el 5-0 del HL Alicante, Dani, contra el Levite Huesca en casa.
Sí, un partido que no terminó de empezar demasiado bien el primer cuarto, tan solo 12 puntos de HL Alicante, a partir de ahí el equipo volando, en el segundo cuarto 20, en el tercero 20, en el tercero otros 30 puntos, 84-50 finalmente. El partido fue trabajadísimo desde la defensa, sí. 36 puntos llevaba Levite Huesca al final del tercer uh-huh. cuarto, era una auténtica maravilla. Y bueno, otra vez de nuevo partidazo de Bilbao, 14 puntos, 8 rebotes, 25 de valoración. Una auténtica maravilla también. Lo único que tenemos que destacar en negativo es el mal porcentaje en tiros de tres. Un 26% tan solamente ese día.
Sí, al igual que en tiros libres, que estamos viendo que el HL Alicante no está muy allá, no está siendo muy efectivo. Y si queréis, pasamos ya de lleno al partido del pasado sábado. Si queréis, ahora, Pablo Aliaga, voy a dejarte con el corte para que escuches lo que dijo Pedro Rivero después del partido, porque son muchas claves, son titulares todo lo que deja este señor. Así que vamos a escuchar lo que dice Pedro Rivero.
Para mí es una de las pistas más complicadas que hay en toda la Leporo. Yo creo que ese no estar bien es mérito de Almansa, porque nosotros no es que no quisiéramos, es que no podíamos. Ellos estaban un punto por encima y hay que reconocerlo, que ellos han hecho un gran partido. Porque es un equipo que sabe sufrir, tenemos veteranos que saben llevar el partido hasta el final y luego ahí ha aparecido, bueno, Edu que nos mete en el partido de lleno y luego ha habido dos quintetos que se han diferenciado bien, creo que nuestro quinteto defensivo, por así decirlo, y luego hemos ido jugando un poco con Pedro y Ompar, con Chemi, con Justin, que los finales de partidos con ellos pues tenemos más garantías.
Y ahora es como diría Rivero, un partido muy trabado, muy difícil. Como decimos, un resultado muy muy ajustadito y vaya partido nos brindaron, Dani.
Sí, bueno, a Rivero es difícil quitarle la razón, aunque no la tenga, te mira y no se la quiere quitar.
Eso es.
No, pero sí, fue un partido muy difícil contra Almansa. Hasta mediado el tercer cuarto, HL Alicante no estuvo realmente en disposición de ganar el partido. Fue así, incluso Almansa tuvo un parcial de más 12, fue una... Uh-huh. Una auténtica locura lo que es uh-huh. el primer tiempo de aquel partido. Chemi tira bastante del carro. Uh-huh. Ese día también hay que recordar el triplazo decisivo de John Part. Uh-huh. Y bueno, y un Pitt, como siempre, 19 puntos, 6 asistencias. Bilbao 17 puntos, machacándose en el rebote.
Sí.
Recuerdo una jugada de Bilbao, clave en ese partido, que atrapa dos rebotes. Finalmente no termina anotando a HL Alicante, pero se mete una paliza en la pintura para recuperar sí. dos balones, incluso tirándose por el suelo, que es una auténtica salvajada.
Sobre todo eso. Y el triunfo de 93-99 del HL Alicante, clave para el 6-0, Pablo Aliaga, ¿alguna clave más para acabar con este repasito?
Sí, recalcar que al final, cuando los partidos se ponen duros, aparece la experiencia, la veteranía y el buen hacer de Pedro John Parr para liderar al equipo con 8 asistencias, 16 puntos y esos triples decisivos que ha comentado Dani.
Y con este repasito, con este resumen y con estos halagos al capitán, como no, dejamos el repaso. ¡Seguimos!
Hey, mi nombre es Tote King, a.k.a. vengo a dar por culo. Cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo. Pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet. ¿Lo quieres ver? Vengo a chulear, como Larry Bird, levanta el dedo, tira sin mirar.
Y bueno, la última jugada de, en este caso, es de Chemi Urtasun, ¿no?
Bueno, es la última entrevista que se le conozca. La última jugada, esperemos que no.
Esperemos que no. Bueno, espero que os guste, que disfrutéis mucho, como nosotros también disfrutamos de ella.
Hoy en la última jugada tenemos el placer de tener con nosotros a un jugador que no necesita presentación. Ha vuelto a Alicante después de más de una década, un pamplonica que ha jugado ACB, Eurocup y Euroliga. Ascendió a toda una ciudad como la de Alicante, a lo más alto del baloncesto español. El hombre que recibió una llamada del capitán y amigo para venirse en busca del deseo de muchos. 18 equipos a sus espaldas, 339 partidos en la primera categoría, experiencia, liderazgo y escapismo en el juego ofensivo de nuestro invitado de hoy. Hoy está con nosotros el gran Chemi Urtasun. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana?
A partir de ahora, te voy a contratar para presentarme.
Nada, esto es un poquito de documentación, no.
Muy bien.
Bueno, lo primero, que es algo que se le viene a la cabeza a todos los alicantinos, a todos los fans del Lucentum, ¿qué Chemi se fue de Alicante y qué Chemi ha vuelto ahora?
Bueno, pues en una etapa totalmente distinta, ¿no? Yo creo que la persona es la misma, jugador es la misma, las ganas es lo mismo, pero evidentemente en aquella época pues tenía unos cuantos años menos, pero yo creo que la esencia es la misma, ¿no? Así que bueno, muy contento de estar aquí y de intentar hacer una muy buena temporada otra vez.
Quería comentarte un poco al hilo de lo del compañero Pedro antes, es un poco también lo que has dicho, que con el paso de los años y tal, que te recuerden a tu anterior etapa en Alicante, allá por 2008.
Sí, bueno, pues la verdad es que cuando me llamó Pedro y tuve la opción de volver, bueno, me acuerdo de haber disfrutado aquí mucho del básquet, de haber tenido dos años muy buenos, de haber tenido una conexión pues especial con la afición de Alicante, ¿no? Con el centro de tenificación y en esta etapa era lo que quería, ¿no? Disfrutar del básquet y bueno, y pues aceptar otra vez un reto, pues de volver a una ciudad en la que te ha ido fenomenal, que eso, bueno, a veces es complicado, ¿no? Porque siempre, pues quedan buenos y bonitos recuerdos y bueno, intentar disfrutar del baloncesto y ganar muchos partidos, ¿no? Que es de lo que se trata.
Bueno, muy buenas, Chemi. Ahora sí, yo soy Dani López. Ya estuviste aquí en una etapa anterior, como ya hemos comentado. Imagino que en esta segunda etapa tú te darías unas expectativas viendo cómo funcionaba el equipo los últimos años, que estaba muy bien, tanto en 2019 como en 2020. ¿Se están cumpliendo tus expectativas?
Bueno, sí, sin duda que sí, ¿no? La verdad es que toda la situación actual hace que no puedas tener una idea clara de cómo iban a salir las, o cómo se iban a ir sucediendo los acontecimientos, ¿no? Para empezar, lo primero que pasó después de firmar es que nos quitaron una plaza de ascenso, después que empezamos a jugar sin público, después que, bueno, una serie de circunstancias que, bueno, que hacen que cuando yo decidí venir a Alicante, pues de lo que yo pensaba lo actual, pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues creo que el equipo está cumpliendo con las expectativas. El objetivo del club es pasar al siguiente grupo. De momento vamos bien encaminados, pero bueno, esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Así que con ganas de seguir consiguiendo victorias y de que siga la racha, ¿no? Y de seguir disfrutando, ¿no? Porque yo creo que bueno, cuando encadenas victorias, el día a día es una gozada, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo está más relajado y hace que disfrutes mucho más de todo, ¿no?
Y bueno, hemos visto que el equipo y el grupo también, por qué no decirlo, ha tenido una progresión desde el primer partido hasta el último, y quería hacer hincapié con la faceta defensiva. Hemos visto un nivel bastante alto, mucha intensidad de todos los jugadores, pero aún así, ¿en qué aspectos tácticos, perdona, le gusta más eso, hacer hincapié a River y sus ayudantes?
Bueno, el tema de la defensa es innegociable con ellos, ¿no? Bueno, yo creo que, y se ve, ¿no? Que del primero al último, el momento en el que no estás atrás y no tienes intensidad, canta mucho, ¿no? Cuando todo el bloque, que yo creo que es lo que pasa en nuestro caso, está comprometido con esa faceta defensiva tan importante, a veces tan complicada de conseguir, ¿no? Porque al final las defensas no suelen ser en las estadísticas y muchas veces en el baloncesto ahora actual del siglo XXI mucho se mueve por estadísticas y números, ¿no? Y una faceta muy importante o imprescindible que es la defensa no aparece, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que te recalcaría un poco, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que han conseguido inicialmente pues que cada uno entienda un poco su rol, su papel en el equipo, a partir de ahí ir creciendo, ¿no? Han ido apareciendo distintos jugadores a lo largo de los partidos en la faceta anotadora o de creación, y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Porque eso quiere decir que el equipo funciona como tal, ¿no? Como equipo y como bloque, ¿no?
Y hay otros momentos en algún momento, mejor dicho, dentro de las jugadas ofensivas que hacéis, en las que, por ejemplo, los bloqueos indirectos de los interiores para salir a tirar. Y luego también otros compañeros como Rafa o como Chumi suelen mantenerse en las esquinas y ahí reciben el tiro generado tras las acciones de los bases. Caso Pedro, Justin, incluso tú cuando juegas de base. ¿En qué situación te sientes más a gusto? ¿En el catch and shoot o en el tiro tras bote?
Bueno, yo me siento más cómodo cuando soy el que genera.
yo me siento más cómodo cuando tengo el balón y soy capaz de decidir a quién tengo, qué está pasando, reconocer lo que está pasando, cuál es la defensa, cómo nos están defendiendo y a partir de ahí, pues bueno, a través de o de mi verticalidad o de ser capaz de dar un pase más, ayudar a que la jugada consiga el mejor tiro posible. Está claro que nuestros bases tienen un papel muy importante también en ese aspecto, en el aspecto de, pues eso, de generar a través del bloqueo directo y bueno, y por un lado a veces me toca a mí hacer esa función y por otro lado pues sí que me llega el balón en situaciones en las que hay que decidir qué hacer con él, ¿no? Ser un poquito un segundo base y ser capaz de, como dices, dar un extra pass a la esquina para un mejor tiro que el mío o ser capaz de lanzar a canasta, ¿no? Así que bueno, que eso es un poco.
Se dice que, bueno, que en esto de baloncesto, que nunca se deja de aprender. ¿Qué te está aportando a ti Rivero y su cuerpo técnico y los compañeros en el juego que tú ya venías aprendido desde toda tu carrera?
Primero, yo creo que estamos en, bueno, me están ayudando mucho a conocer un poco cuál es el sistema de este equipo, ¿no? Porque al final, aunque sí es no justo, cada entrenador o cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y están intentando que me sienta lo más cómodo posible, pues para poder, bueno, ejecutar como hemos hablado antes, ¿no? Y ser un jugador importante a la hora de generar, ¿no? Y eso por un lado, me están aportando pues tranquilidad a la hora de pues estar en el campo y me están ayudando a que esa adaptación al equipo sea más rápida, ¿no? Aparte de todo el conocimiento que tiene Pedro Rivero de la liga, ¿no? De reconocer los jugadores del equipo contrario, ¿no? Que muchas veces con tanto cambio y tantos fichajes pues es complicado seguir, ¿no? A la que te despistas un poco. Hay equipos con 8 o 9 caras nuevas y, bueno, pues un poco es eso, ¿no? La adaptación al equipo y bueno, y ayudarme a la hora de reconocer a los jugadores, ¿no? Y es un poco.
Hablando de maestrillos, tú ya has comentado que, bueno, que el baloncesto es y va a ser parte de tu vida y que te gustaría seguir en la siguiente etapa de tu carrera como profesional. También relacionado con el baloncesto. En este caso has comentado que estás sacándote el título de entrenador. No sé si dijiste el segundo, pero, por ejemplo, en un campo con tanta competencia, como sabemos, como esa ruleta del entrenador, ¿cuál es para ti el modelo a seguir o los valores que debería seguir un entrenador? Y un poquito, si has pensado alguna vez qué estilo de entrenador serías.
Ajá. Bueno, está claro que por haber sido jugador tantos años, bueno, creo que bueno, el estilo de Pedro mismo, el estilo de Porfi, por ejemplo, ¿no? Yo creo que son jugadores que creen, o sea, entrenadores que creen que a través de potenciar al jugador, digamos que el equipo se va a tener beneficiado, ¿no? A través de la evolución de sus jugadores jóvenes, a través de, bueno, sin olvidar que los protagonistas de verdad son los jugadores, ¿no? Así que yo creo, en principio, que yo creo que sería un poco así, ¿no? Estilo, pues lo que decía hace poco, creo que era Iker Casillas, ¿no? Que le gustaría decirse a Zidane o a Del Bosque, ¿no? Que yo creo que son entrenadores.
Más cercanos.
¿El qué?
Más cercanos, perdona, como bueno, conociendo al jugador.
Pues, bueno, entendiendo que el jugador tiene que ser la parte importante, ¿no? Y dejando un poquito el ego a veces a un lado, ¿no? Quizás el contrapunto sería Mourinho, por ejemplo, ¿no? Hablando de fútbol, ¿no? El contrapunto, ¿no? El que le gusta ser muy protagonista y yo no me veo en ese papel, me veo más pues, en otro papel, ¿no?
Bueno, Chemi, a mí me gustaría saber qué hace Chemi Urtasun, obviando las restricciones, en su tiempo libre. No sé si estás con alguna serie, alguna peli, te gusta leer, o te has puesto a cocinar ahora de repente, como mucha gente que se ha puesto de moda.
Sí, hombre, aquí estoy solo. Yo tengo familia y aquí estoy solo, así que pues intento llevar la casa para adelante. Bueno, estoy con los cursos de entrenador. Series, sí. Estoy ahora, tengo un hermano que le gusta mucho la historia y me ha pasado unos cuantos pues, documentales y archivos de podcast y archivos de iVoox y tal. Y bueno, pues intentando así pues hacer algo con el tiempo libre, ¿no? Está claro, algo productivo. Me pasó mi hermano, como os digo, los podcasts estos y un par de semanas entre que cocino, hago cosas en casa, me los pongo de fondo, ¿no? Y me voy empapando un poco, ¿no? De la historia de nuestro país.
Y Chemi, ¿qué es lo que más echabas de menos de la ciudad de Alicante tras estos casi 10 años sin venir por aquí?
Bueno, pues sobre todo la luz, ¿no? Y la claridad que tiene esta ciudad, ¿no? Yo antes vivía muy cerquita de la playa y la verdad es que te levantas de otra manera, ¿no? Con el día claro y te da otra energía y otras ganas de afrontar el día, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas que se me quedó en el recuerdo cuando estuve aquí, ¿no? Y las que estoy disfrutando ahora, ¿no?
Sí, bueno, tenemos aquí como un popurrí de lo más así popular que ahora la gente está tirando, pues un poco el que prefieres y demás, y esto como en algún programa famoso te digo que es picadito, entonces...
Ajá, vale.
Sí, vale, genial. Pues Dani, dale tú.
Venga, tienes que elegir, ¿eh? Papá o mamá. ¿Yul o el Chacho?
Hostia, cabrón. Hostias, no puedo elegir.
Es duro, ¿eh? Esta es dura.
Esta es difícil.
Esta es muy dura, muy dura. Pero aparte, o sea, con Sergio Rodríguez tengo relación, pero Julio es muy bueno, también lo conozco. Hostia, no sé.
Aquí si te apuntan con una pistola.
Bueno, digamos que puedes saltar una, que salte esta.
Venga, va,
acabo el problema. Esta la salto.
Venga, a ver. ¿Popovich o Phil Jackson?
Phil Jackson.
Dale, Aliaga.
Atención a esta. Pepe Colubi, ¿Cansado o Coronas?
Cansado. Hostia, Coronas también está ahí, es que hay tres.
Claro.
Venga, Coronas.
Coronas, ojo, ¿eh? Al final no has tirado por Cansado.
Sí, es que creo que te ibas a quedar en dos.
Claro, que es lo típico. Pues mira, ahora esto también es para mí bastante difícil. ¿Al Pacino o Robert De Niro?
Al Pacino, yo creo.
Uh-huh. Bueno, la selección del Mundial 2006 o la del año pasado.
O sea, por selección, la del 2006. Lo que pasa es que el año pasado, hostia, jugaron muy bien y sin tener tan buena selección. Pero yo creo que la del 2006 era perfecta, vamos. Es que están los mejores de la historia, ¿eh? En esta también había mucha tralla, pero es que allí, sí, claro, entre Navarro, Gasol, etcétera.
Para acabar, nos gustaría que comparases o qué personajes se asemejarían más a unos nombres que te vamos a dar, son tus compañeros, respecto al cine, a series o televisión. Te ponemos un espectro más amplio para no quedarte sin ejemplos. Vamos con el primero, con Alejandro Galán, un amigo también del programa que lo tuvimos el año pasado.
Sería alguno de la serie Entourage, de estos que van con él, y no el principal, pero sería como el Tortuga, una cosa así.
Ah, vale, tú dices la del séquito.
El séquito, Entourage. Sí,
¡Ostras, sí. Qué buena! Buenísimo, el Tortuga.
Sería el Tortuga.
¿Quién sería Rivero?
Rivero sería el Doctor House.
¿Y Guillem? Bueno.
Guillem, buena pregunta. Hostia,
es Guillem, buena, ¿eh? A ver, ¿qué se te ocurre?
No sé, dame una pista. Pues, hombre, algún joven descarado, ¿no? Está claro.
Puede ser Shin Chan también. Chico joven y descarado.
Descarado, la compro, vale.
Por ejemplo, Stoyan, Juroski.
Juroski. Denzel Washington en Equalizer.
¿En Equalizer? Como protegiendo, ¿no? Al grupo en este caso.
Eso es.
Y para acabar, como no, tu amigo, Pedro Jumpar.
Hostias, Pedro Jumpar. Al Dr. House le pegaba también, ¿eh?
También, ¿no?
Sí.
Podemos dejarlo ahí en el tándem Rivero y Jumpar. Todo un placer, Chemi, tenerte con nosotros. Hemos estado encantados charlando un rato. Que vaya todo muy bien. Que vaya temporada genial, Chemi.
Vale, muchas gracias. Nos vemos por el pabellón.
Vaya pedazo de entrevista.
No, un tío majísimo.
Tío, un buenazo. Como todos, ¿no?
Como siempre. Además, lo pasamos muy bien en aquel ratito.
Sí, un ratito de tarde de otoño y bueno. Esperemos que le vaya muy bien esta temporada.
Mire, su suerte será la del equipo también.
Eso es. Y para acabar este programita intenso por invitados, Dani López, queremos también saber un poco lo que se nos viene luego por delante.
Bueno, pues lo primero que se atisba en el horizonte el día 6 de diciembre en casa, en el Ferrandiz, contra Granada, la uh-huh. vuelta de Bambafol.
Eso es.
Hay gente que dice que le gustaría que hubiese público, a mí. O sea, me gustaría que hubiese público por ver el partido, no por un recibimiento que hay gente que lo espera hostil. No esperábamos ningún tipo de recibimiento hostil.
No, pero bueno. Pablo Aliaga, ¿qué tenemos luego, más adelante?
Luego el día 12 de diciembre, partido trampa en Murcia, un equipo que va quinto con un balance de 3-3, que bueno, si no sales con la intensidad necesaria, cuidado que te puede pasar como con Almán.
Totalmente, un partido clave también para meternos ahí en la Copa del Príncipe, así que lo estaremos viendo, vamos, muy de cerca.
Es posible, pues, lo más seguro, que si HLA consigue ganar a Granada en ese partido decisivo también por el liderato el próximo día 6, porque recordamos que la semana que viene no hay liga, uh-huh. Seguramente la Copa la tenga prácticamente asegurada.
Eso es. Y luego el día 18, si todo va bien y no sucede nada raro, que sería ya el penúltimo partido que jugara el HLA Alicante en este 2020 de momento invicto, ¿contra quién sería?
Efectivamente, cerramos la primera vuelta en casa contra Canoe, un equipo que ahora mismo va en una situación bastante negativa, con un balance, creo recordar, que de una victoria y 5 derrotas, es decir, van penúltimos, y bueno... Pero es otro partido de estos que, evidentemente, como todos los que no te puedes fiar, es el último partido, como hemos dicho, de la primera vuelta, porque 4 días después, el día 22 de diciembre, empieza la segunda vuelta contra Girona, otra vez en casa, que será el último partido antes del parón de Navidad.
Eso es, y con eso despedimos ya el calendario, ¿no?, que se nos vendría. Ha sido un placer tenerte aquí, breve pero intenso, don Pablo Aliaga.
Gracias a ti, Pedro, a ti también, Daniel, y a todo el mundo.
Bueno, y con esto acabamos la mini sección que tenemos presentado hoy como un calendario. Despedimos ya este segundo programa de la tercera temporada, Dani López.
Se ha hecho corto, ¿eh?
Se ha hecho cortito. Todo para nuestro protagonista, para Chemi, todo para él, todo el programa.
El tiempo tiene que ser suyo siempre.
Eso es. Bueno, se acaba aquí, nos vemos ya el mes que viene. Disfrute mucho, vea mucho baloncesto del Lucentum, que eso le alegra la vida a todo el mundo. Hasta siempre.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.